El representante de Seguridad Social del Sunca visitó la ciudad de Artigas para reunirse con trabajadores con el fin de informar sobre la función del BPS en la vida de los empleados. Nachez habló sobre la informalidad y sobre el momento actual del sector de la construcción e hizo mención a la estafa al fondo de viviendas.
Para Mirada País tenemos mucho gusto recibir aquí en Artigas a Gabriel Nánchez, que es referente del Sunca, encargado de la parte social.
Seguridad Social.
Seguridad Social del Sunca. ¿Cómo le va?
Todo bien, por suerte. Gracias por la invitación.
Bueno, ¿cuál es el motivo de la visita por el interior y específicamente de Artigas?
Bueno, un poco explicando. A ver, nosotros integramos la lista 11 como sindicato de la construcción. ¿Qué es la lista 11? El ERT, el equipo de representación de los trabajadores. Es la lista que va ahora en noviembre, cuando se convoquen a elecciones, a disputar la participación social dentro del directorio del EPS. Dentro del directorio del EPS hay 7 integrantes, 4 de los partidos políticos, 1 de los empresarios que competen por todo el país, obviamente los empresarios uruguayos, 1 por los jubilados y pensionistas y 1 por los activos, la lista 11. En este caso, como Sunca, integramos la lista 11 y también andamos con el director Carlos Clavijo, que es el responsable del equipo y que, bueno, lo que estamos intentando es, una vez terminado el diálogo social, hacer un intercambio más fresco la información, porque de hecho la recorrida la hacemos todo el año. Y bueno, tenemos temas como Sunca, que a veces lo planteamos en la red de asamblea, particulares de la rama activa nuestra, pero también el global de la seguridad social, de lo que tiene que ver el BPS y cómo juega la vida de las personas, qué papel juega la vida de las personas. Siempre nos pasa que nos acordamos de la seguridad social cuando tenemos una dificultad. Y bueno, también estamos instalando los CLIF en todos los departamentos, que es el Centro de Información Local, es un BPS móvil, donde los compañeros pueden asesorar, no se hacen trámite, orientar para que, bueno, cualquier ciudadano común y corriente, más allá que sea trabajador o jubilado o pensionista, se acerque para evacuarse la duda.
Bien, ¿hay mucha desinformación por parte del trabajador sobre seguridad social?
Sí, sí, hay muchísima desinformación. Una tiene que ver un tema cultural, porque es cultural y ideológico, es decir, el interés que le coloque cada uno, y a veces porque estamos desbordados de mucha información, las redes, y bueno, y hay de todo. La información siempre está, estuvo y estará, hay que buscarla. Y bueno, el acercamiento, en este caso con los departamentos, en los territorios de Montevideo, en las obras, en los centros de trabajo, nos permite eso, abordar temas que de repente hay compañeros que ven algún pequeño espacio en una red y no saben desarrollar el tema. Entonces, bueno, el intercambio. Y cosa que no se conoce porque también hay una intención de que no se conozca. Es decir, la ley pasada, Reforma de Seguridad Social, la 20.130, trajo mucho perjuicio. Y prácticamente ni se habló. Se habló de la ley, de que era necesaria una reforma de seguridad social, y simplemente se hablaba que para mejorar lo que es el mecanismo de financiamiento del EPS, los y las trabajadores tenemos que trabajar 5 años más. Cuando los datos nos dicen totalmente lo contrario. Esas cosas, ¿y por qué los datos? Porque nos encargamos de hacer investigaciones, en este caso la construcción. Empezamos en el 2009, con lo que es la Universidad de la República, Salud Ocupacional, y los últimos jubilados nuestros, que de cada 10 se jubilaban 4 por edad avanzada, no porque podían llegar al causal común, 30 y 60 años de aporte. La ley anterior a la 20.130. Entonces, decir que simplemente para mejorar el financiamiento hay que trabajar 5 años más, hay que bichar muchas cosas. Entre eso, ¿qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de actividad? Si hay informalidad o no. Yo, por ejemplo, acá te voy a dejar los datos de lo que es el departamento. ¿Qué papel juega cuando estamos la formalidad, la seguridad social, en la economía local del departamento? Porque hablamos de economía circular. Es decir, solamente prestaciones acá en el departamento son 14 millones de dólares al mes, que va por diferentes vías, subsidio, seguro, paro, pensiones, por paternidad, en fin, lo que la seguridad social es universal y solidaria, que entramos la otra discusión. La 20.130 también posibilita, y ahora fue lo que se planteó en el diálogo social, la no posibilidad de quitar la AFAP. El gobierno de esto también fue claro en campaña electoral, y lo que sí estamos viendo que está bien, no se retiran las AFAP, pero hay un negociado ahí con aquello el ahorro mixto o el ahorro individual, que terminas aportando del 15% del aporte del trabajador, 7,5% para el BPS y 7,5% para la SAFAP, donde tienen un negociado bien instalado hace 30 años, acaban de cumplir 30 años de la SAFAP instalada en el Uruguay, donde el ahorrista que nos dicen siempre que bueno, esto es meterse con los ahorros individuales, no tiene opinión ni voluntad de qué pasa con esos ahorros. Es decir, las AFAR recaudan por la información que le pasa al EPS, por las nóminas, de eso saben cuánto genera cada uno, aseguran primero la comisión, su 22%, y lo otro una caja que simplemente cuando te retirás, no es, la puedes usar en ningún momento de tu vida. Nadie puede tener una dificultad económica, ir a una AFAP y pedir los ahorros que tiene ahí generados, porque está prohibido por ley. ¿Se entiende? Es simplemente cuando te jubilás. Y cuando te jubilás te encontrás con la realidad que, bueno, después de los 40 años muy difícil te tomen para trabajar. En el medio, ¿qué pasa? Se utiliza ese dinero que recaudan de las AFAP en diferentes negocios. Nosotros, para hacer los números más redondos y para que el vecino entienda, de cada 1.000 pesos ellos gastan 400 en bonos de deuda que le compran al Estado. Si el país no crece, como está pasando ahora, favorece, cuanto y peor mejor, los bonos de deuda que son con organismos internacionales. Los otros 400 lo utilizan en inversiones, forestación, soja, en obra, la vivienda promovida. Y los otros 200 restantes lo utilizan en el sistema usurero de préstamo. La tarjeta, que si vos vas con el recibo de sueldo y la cédula, te dan un préstamo que terminas pagando, bueno, cifra extraordinaria. En eso se utiliza la capitalización de las AFAP.
Y usted ahí tiró un dato ahí al pasar de informalidad. ¿Es alto el índice de informalidad en el interior y en el tema Artigas, por
sí, ejemplo? Sí, depende de los departamentos. Acá está por encima de un 30% de la informalidad.
Es un número elevado, ¿no?
Elevadísimo. Donde también nosotros reclamamos los controles que debería tener el Estado. Banco de Seguro, BPS, Ministerio de Trabajo. Porque acá cuando hablamos de informalidad son menos recursos para el Estado. Y esos recursos después van a lo que es rentas generales y de ahí se utiliza para, bueno, políticas públicas, escuelas, hospitales, vivienda, más enfermeros, más bomberos, más policías. Sale de ahí los recursos. Más allá de la ley de presupuesto que se está discutiendo ahora.
¿Y el órgano de contralor no funciona no, para combatir la informalidad?
Lo que pasa es que vos tenés una situación. Cuando empezamos a discutir en el cambio de periodo de administración nueva, porque recordemos que siempre hacemos claridad en eso, que los que están al frente del Poder Ejecutivo son los que están al frente de la administración. Cuando hablamos del Estado, somos los que pagamos el Estado, el campo popular, los trabajadores, empresarios, jubilados, pensionistas. Esos son los que pagamos a la caja del Estado. Los que están al frente de la administración son los que, de alguna manera, discuten para dónde desviar los recursos. Cuando fuimos a discutir con el cambio de administración, ya nos pasaba en el anterior, tenemos un promedio de 60 inspectores para todo el país, del Ministerio de Trabajo, para toda la rama de actividad. Estamos hablando que somos casi 1.600.000 aportantes al EPS. Es muy difícil que un inspector salga a recorrer en un departamento cuando tiene una carga horaria, no tiene hora extra y a veces no tiene ni siquiera la infraestructura, locomoción, etcétera. Cuando todo está en Montevideo también, ¿no?
Bien, y no cambia esto con los gobiernos, el gobierno pasado este no mejoró nada el tema del contralor, del control y de la aplicación de sanciones, porque es un delito, ¿no? Esto es un delito, no cumplir con las obligaciones con el Estado, ¿no?
Debería ser un delito como cualquier otro delito. Es decir, si yo mañana me engancho a un contador de luz, es un delito. Está considerado un delito. Sí. Primero tiene multa, pero después tiene una sanción. Eso es así. Ahora, robar al Estado parece que no es una evasión al Estado, una equivocación. No hay equivocaciones. Cuando uno...
A ver, los gobiernos nacionales saben de estos números.
Saben. Estos números, cifras, yo te lo voy a dejar ahora, esto lo pueden sacar del EPS. Cualquier ciudadano, entras a la página de la web del EPS, cifra y buscar los datos que vos quieras. Nosotros planteamos que se nos habla de para mejorar el financiamiento 5 años más de trabajo, nosotros lo que queremos discutir es el financiamiento del EPS. ¿De dónde se recauda? Y si vos te pones a ver que el 60% de lo que recauda el EPS es aporte obrero y aporte patronal, nosotros pagamos 15% de aporte y los empresarios pagan 7,5%. Industria y comercio, ¿no? El agro ya es más complicado. El agro paga 1,9%. Porque tienen un valor del índice de medición de producción, que es el CONIAT 100, eso es de 1968, que era solo para el ovino, era cárnico, por hectárea. Hoy habría que hacer un nuevo catastro a ver qué realidades hay en esos departamentos. Es decir, yo pago el mínimo, pero ni siquiera es ovino o vacuno. Capaz que tengo soja, capaz que tengo madera, capaz que tengo, no sé. ¿Se entiende? Eso es un control que lo tienen que hacer las propias intendencias. ¿Por qué? Pues si estás pagando el mínimo es 1,9%. Ahora, cuando paga 1,9 por hectárea, el empresario, el agroexportador, la diferencia, ¿quién la cubre para llegar al 15%? Nosotros. ¿Por qué? Porque se terminan trasladando fondos de rentas generales hacia el EPS para cubrir esa diferencia. Eso te da que, por ejemplo, en el 2025 ellos tuvieron una ganancia por 6 millones de dólares y nosotros tuvimos que cubrir 121 millones de dólares desde la arca del Estado al EPS, en un sector que, te repito, tuvo 6 mil millones de dólares de ganancia. ¿Por qué tenemos que subsidiarlo?
Nánchez, en lo que tiene que ver con la seguridad laboral, ¿hay incumplimientos también?
Es oferta y demanda. Cuanto más desocupación hay en los departamentos, bueno, más el trabajador sale a resolver el jornal del día y se termina a veces poniendo a pila de cosas. Cuando hay organización sindical, los datos nos demuestran que el 80% de las muertes se da en centros de trabajo que no están organizados. Cuando están organizados, conocen el decreto de seguridad, 125/14, conocen que el delegado de seguridad lo tienen que elegir los trabajadores, tenemos por convenio una hora de asamblea paga por mes con el prevencionista, quien presta el servicio o aconseja a la empresa los temas de seguridad laboral, y bueno, y hay mecanismos de trabajar. Ahora, lo cierto que, bueno, cuando acampa la informalidad y la desocupación, la desregulación abunda. Y bueno, y eso son temas que lo queremos plantear de los organismos que corresponden, pero hacer hincapié en los centros de trabajo. Por eso la recorrida, por eso hablar con los compañeros. Cuando uno hace un paro, que a veces dice, bueno, hay un paro por muerte. El paro es el último en los caminos. Porque más allá de que paremos ese día para reflexionar, queda una familia vulnerable. Que a veces quedan situaciones muy complicadas.
¿Cuál es el número de accidentes laborales hoy? ¿Ha bajado? ¿Se mantiene el número bajo?
No, hoy se mantiene. No ha subido ni ha bajado. Uh-huh. Esos son los datos que se manejan. Porque en este país lo peor es que todo es por datos que controlás.
Pero estamos hablando de muerte, porque no es un tema solamente de los que fallecen, sino los que son lesionados grave y
los que quedan mutilados.
Los accidentes mínimos, ¿no?
Por eso, hay compañeros que quedan con una pensión permanente, que a veces para llegar a una pensión permanente uh-huh. es por incapacidad. Eso es a causa del trabajo, las condiciones de trabajo. Tenemos situaciones de compañeros que cada vez las horas están más lejos de los centros de trabajo de donde viven o los departamentos, y bueno, no nos cubre nadie hoy. Es decir, si a vos te pasa algo saliendo del centro de trabajo o viniendo de tu casa al centro de trabajo, te cubre, dice, si tenés 75 jornales, que son casi 4 meses de trabajo. Si no tenés 4 meses de trabajo con los aportes, no te corresponde, dice. Quedás desamparado totalmente. No te cubre ni el banco seguro y la empresa no tiene ninguna obligación porque fue fuera del ámbito laboral.
El tema del momento de la construcción hoy, hablemos de Montevideo, que es la capital y hacia donde van muchos o la mayoría de los trabajadores del interior, ¿no? A buscar una fuente laboral. ¿Cuál es el momento hoy de la construcción? ¿Hay trabajo en Montevideo? ¿Hay fuente laboral?
El tema es que el trabajo, mira, inclusive ayer nos convocaron la primera reunión del Consejo de Salario para darnos formalmente los parámetros de la negociación colectiva. Lo que se ha planteado en toda la mesa de negociación colectiva en esta 11ª ronda del Consejo de Salario. Está claro que también depende de lo que pase en Consejo de Salario para el resto de la inversión. Vos tenés concentrado la mayor parte de trabajadores en Montevideo, en Maldonado y en Canelones. Hay obras que se han anunciado, pero todavía no hemos visto ninguna chapón, como decimos nosotros, colocado, que la obra se arranca. Después tenés la vivienda promovida, que ahí es una estimulación que hace el Ministerio de Vivienda, donde también los empresarios construyen, se les exonera todo el IVA, por lo que sea la parte de materiales, pero abarca muy poca mano de obra. Es decir, en la construcción, como en otros sectores, la automatización y la nueva tecnología cada vez retiran más los puestos de trabajo físicos. En otra rama de actividad es más grosero, se ve más claro. Los supermercados, bueno, hoy una red de cobranza, cada vez menos personal físico. Eso a la larga te trae un problema. Si yo no tengo un trabajador que aporte la seguridad social, que a su vez gaste en el mercado local, porque come, se viste, alquila, en fin, esa tasa de ganancia se queda solo concentrada en la mano de los empresarios. ¿Qué está discutiendo el mundo, la OIT? Que hay un impuesto a la ganancia por la robótica. Y lo otro, la reducción de la jornada laboral para dar posibilidad a más puestos de trabajo. ¿Esto va a solucionar todos los puestos de trabajo? No, pero va a paliar muchísimo. Y esa discusión se está instalando ahora en el Consejo de Salario. Pero vuelvo a repetir, si uno mira, tenés 53.000 trabajadores por los metros cuadrados que se construyen, es con muy poco personal. En obras cada vez se dura lo que dura, ¿no?
A ver, para ser concreto, si hoy hay alguien del interior que ir a Montevideo, ¿es fácil encontrar trabajo o es difícil?
No, no es tan fácil.
¿Complicado?
No es tan fácil.
¿Cómo hoy está bastante reducida la posibilidad laboral?
Sí, porque, te repito, depende de los consejos de salario, obras anunciadas hay que ver después con el financiamiento de esas obras y cuáles. hasta hace unos meses, se discutió meses en la prensa, el túnel de 8 de octubre, el famoso túnel de 8 de octubre. ¿En qué terminó? Que va a ser una mejora de 18 de julio, mejorar las peatonales y van a ir los nivel eléctrico. Quiere decir que aquella expectativa que iba de la obra de un túnel y lo que significaba un túnel y todo 18 de julio, no va a pasar.
Pues estamos hablando que Montevideo, que es la capital, donde se concentra la mayor posibilidad laboral, hay complicaciones al interior, ni que hablar.
Claro, vos tendrás un promedio en Montevideo de 20 y algo de mil puestos cotizantes. Después hay una parte que está en la informalidad, porque por lo general, vos en Maldonado te pasa lo mismo, está en el pico más alto, 10.000 cotizantes al EPS. Eso es lo que tenés en número registrado. Después tenés una cantidad de trabajadores que están en la informalidad. Siempre es un 25, 30%. Pero, te repito, 20 y pico de mil en Montevideo, tenés 10.000 en Maldonado y tendrás casi 7.000 en Canelones, donde hay una expectativa de obra todo lo que la costa, ¿no? Siempre y cuando la intendencia resuelva saneamiento. Porque si la costa no hay saneamiento, las inversiones no van a venir, porque no hay saneamiento.
¿La evaluación de la elección fue buena?
¿La del Zunca?
Del Zunca, sí.
Sí, sí, fue buena. Para el contexto que vos traías, tuvo una situación compleja, ¿no? Que fue que nos robaron en el Fondo de Vivienda, donde se puede hablar mucho de robo, pero ya no era un problema de robo. Porque más, cuando nos interiorizamos esto en diciembre, la primera reunión que hicimos el Ejecutivo, lo que determinamos es una denuncia penal por apropiación indebida, asociación para delinquir, porque se juntó gente para robar, y estafa. Esa fue la carátula. Esto empezó con una denuncia, pero después se convirtió todo en un circo mediático. Porque si vos pasas a limpio hoy, ¿cuántos procesaron? Y son tres nomás los procesados. Ahora, en el Fondo de Vivienda participamos co-gobernados, empresarios y trabajadores. No sé si soy claro. Lo que digo es, en esa directiva estaban los empresarios, porque son cuatro gremiales, la Cámara de la Construcción, la Liga Sanitaria, promotores privados y la Cámara de Punta del Este. Y nosotros no solo el Zunca, que somos parte de esa directiva donde se manejan todos los fondos. En el Fondo de Vivienda tenemos cuatro fondos. Fondo de Capacitación, Fondo Social, que es el que más conocemos con la mochila y todo lo demás, el Fondo de Vivienda y el FOCAP. ¿Qué pasó acá? Bueno, no, descubrimos una maniobra que se venía haciendo porque una funcionaria pide licencia médica, la funcionaria que la reemplaza se da cuenta que hay maniobra con la llave digital. ¿Qué es la llave digital? Después de la pandemia, bueno, en el medio de la pandemia, se cortó la inmovilidad. Los bancos empezaron a utilizar la llave digital, que la utilizamos todos para hacer una transferencia, lo que sea. Ya se terminó eliminando físicamente el papel, que era aquello del cheque o la transferencia. Ahora es todo por digital. Esta mujer utilizando ese mecanismo y la confianza, la gerenta, con otro grupo de gente, por eso la asociación para delinquir, hacían transferencias y de esa transferencia a otra transferencia. ¿Cuál es el problema? El más complicado, por lo menos para mí, es el famoso juicio abreviado, que pasa mucho con, allá por lo menos en Montevideo se habla mucho, que tiene que ver con las bocas de pasta base. Vos agarras una boca de pasta base, el abogado tuyo y el fiscal llegan a un acuerdo, se lo proponen el juez entiende que esos datos que vos das ayuda para la investigación, te baja la pena. Y eso lo que implica es que se hace cargo esa persona, queda ahí y no se hace una investigación más profunda, en este caso recorrido de lo de dinero, por ejemplo. Es decir, toda la transferencia de las cuentas del Fondo de Vivienda a persona física, todo aquello que estuviera vinculado con el secreto bancario se sabe. Se levantó el secreto bancario y ha pedido al juez. Sin embargo, los acusados, que después se comprobó por vía de los hechos que eran culpables, ¿qué hacen los tipos? Hacen un acuerdo donde acusan, sí, yo robaba, pero para otro. ¿Quién era el otro? Oscar Andrade, que fue secretario general nuestro, y Daniel Liberio, el último secretario general nuestro. Está bien, yo te digo esos elementos. Ahora he investigado. Sí. Se pasó por peritos privados, peritos judiciales, por la firma. Yo tuve tres firmas, por ejemplo, falsificadas. Por un total de 1.800.000 pesos. Y tuve que ir a declarar como... Porque primero, en esas partidas que se salen, partidas especiales, ¿qué son las partidas especiales? En muchos departamentos, ojalá que no pase, hay necesidad de empila. A veces pasa un tema, yo qué sé, climático, como pasó hace poco en Paysandú. Ahí va el centro local, que son los bomberos, la intendencia, el centro de emergencia local, se hace un relevamiento de los daños. ¿Hay trabajadores en esas situaciones? Sí, de la construcción. Capaz que no tienen 2 años de requisito como le pide para sacar un préstamo. Pero como es trabajador de la construcción por única vez, se le da, por ejemplo, 75.000 pesos. para arreglo o refacción de la casa, sin devolución. O pedidos especiales, un compañero pierde una pierna en un accidente de tránsito y no le cubre el BPS la totalidad de la pierna ortopédica. ¿Qué hacemos? Bueno, intentamos cubrirle la cifra con un pedido especial. Se le hace a la directiva. Esta gente que sacaba pedidos especiales con datos falsificados, es decir, las personas existían, porque estas tres personas que estafaron con mi nombre eran personas físicas. Ellos no me conocían a mí, yo tampoco a ellos. Donde le sacaron los datos, la cédula, la historia laboral, la presentaban en la directiva y te ponían, yo que sé, un trasplante de riñón. Y ahí se liberaba 800.000 pesos, 600.000 pesos. Cosas así. Vos me decís un disparate, sí. Todavía está abierta la investigación.
Sí, sí.
Se levantó la feria el 5 de febrero.
¿Cuál es el número total de la estafa?
Y hasta ahora van como 2 millones de dólares. Yo creo que no. Yo creo que hubieron 3 que se hicieron cargo y son los que están presos ahora. Para mí, ¿cuáles son los responsables? Es una opinión personal. Todo aquel que esté dentro de las transferencias. Yo no puedo decir quién sí, quién no. Yo lo que te digo, si yo tengo una transferencia, se levanta el secreto bancario, a mi cuenta individual, con nombre y apellido, nadie va a un cajero y se encuentra con 300.000 pesos. A mí no me pasó, capaz que te pasó. A mí nunca me pasó. Si yo tengo 300.000 pesos en el cajero, quiero saber quién me lo depositó. No, acá había intencionalidad que se sabía. ¿Cuál era la maniobra? Yo te depositaba 300.000 pesos, te daba 50 por la duchada y vos me volvías el otro.
¿Cuál es la magnitud del precio que paga más allá de lo económico Zunca con todo esto? La imagen que ha dejado.
Claro, ahí lo que se... Porque ¿qué pasa? Se hablaba de Zunca, no se habla de las otras directivas, lo que estábamos hablando recién. No fue robo en el Zunca, porque nosotros tuvimos casi 9 meses, a raíz de todo esto que se armó una catástrofe pública, tuvimos la rendición de cuentas que se te meten para dentro de los locales y te piden. Tuvimos denuncia en el Ministerio de Cultura, tuvimos denuncia por la obra solidaria, denuncias que hasta ahora no han llegado a ningún término. No se faltó ningún peso del Zunca. Pero el desprestigio político que se colocó, todo tiene un porqué. Vos no te afilias al sindicato, no reclamas tu derecho, trabajas en la informalidad, el convenio colectivo capaz que no lo respeta, ahora en Consejo de Salario capaz que no te movilizás. Y la herramienta no tiene nada que ver con esto.
Ariel Nánchez, para Mirada País, gracias por participar hoy en el programa.
Gracias a ustedes por la invitación y bueno, a la orden.
Mirada País.